En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y 33 minutos de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Sudán del Sur se convierte en estado independiente en 2011, siendo por tanto el país más reciente del mundo. Es un país mayoritariamente cristiano y produce petróleo. A pesar de su juventud, Sudán del Sur se encuentra a partir de 2013 en una nueva guerra civil. El pasado mes de febrero, el Papa Francisco, que había recibido a una delegación de obispos sudaneses, durante una visita a una iglesia anglicana en Roma, Francisco anunció que se estaba estudiando la posibilidad de una visita conjunta del propio Papa y del arzobispo anglicano Justin Welby. Sin embargo, la escalada de violencia provocada por la guerra civil, que ha provocado miles de muertos y desplazados, ha obligado a reconsiderar la idea inicial. Junto a ello, una gravísima crisis económica y social que ha desembocado en una auténtica emergencia humanitaria, también a causa de una brutal hambruna, asolan a un país que hoy por hoy no puede garantizar la seguridad del pontífice. La decisión de renunciar al viaje habría sido tomada estos días con la resignación del Papa Francisco, que contra viento y marea trató de convencer a sus asesores de la viabilidad del viaje, imposible en la actualidad. La guerra, el hambre, la injusticia y la persecución de los cristianos son una tónica en este joven país, que corre el riesgo de desaparecer del mapa. En más de una ocasión, el Papa Francisco ha denunciado las noticias dolorosas que llegan de este país. La ONU ha denunciado que más de 17.000 niños han sido reclutados como soldados por varias facciones. Se registran además situaciones de limpieza étnica. A la hambruna hay que añadir la epidemia de cólera que afecta a miles de personas, con varios cientos de muertos ya. El Papa, como decíamos, había manifestado su deseo de visitar este país africano junto con el primado anglicano Welby, pero por el momento no es posible. Sin embargo, el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Greg Burke, confirmó para este 2017 un viaje a Colombia entre el 6 y el 10 de septiembre, y aún por confirmar figuran India y Bangladesh.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues preséntanos a tu invitado, viejo periodista.
Un viejo periodista.
Sí,
ya especializado, ¿no?, en África. Cierto, jubilado. Jubilado de lo que es el ejercicio de la profesión.
Sí.
Pero no de periodista ni de escritor, que de eso no se jubila.
De eso no se jubila nunca.
Bueno, tú sabes que la semana pasada ha sido el Día de África.
Sí.
Y al menos durante un día creo que incluso se han dado buenas noticias del continente africano, aunque parezca mentira. Y es verdad, se suceden conflictos, hay 15 millones de personas en riesgo de hambruna en lo que es en el Cuerno de África, tú hablabas de Sudán del Sur,
sí.
Y una sequía que está instalada casi crónicamente y que es un continente necesitado de salir del abandono. Y cierto que el abandono es que muchas grandes potencias persigan otros intereses que no sean los de esquilmar África. Bueno, pocos periodistas, como decíamos al comenzar, han vivido y viven de cerca la historia de África, porque desde su fundación, la revista Mundo Negro, y hasta hoy, aún hoy, y lo que queda, gracias a Dios, en sus artículos, en sus publicaciones, reportajes, etcétera, etcétera, han tenido un pilar en nuestro invitado, Gerardo González Calvo. Hola, Gerardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, es un placer.
Que, como tú decías, es un viejo periodista, jubilado, insisto, del ejercicio del periodismo, pero no de periodista ni de escritor, porque yo sé que sigue pendiente de la actualidad africana y escribiendo sobre África, ¿verdad, Gerardo?
Sí, claro, África la tengo metida en el cuerpo, afortunadamente, ¿no?
Gracias.
Soy un enamorado de África.
O sea, que de África no se jubila uno.
No. Es imposible. África, cuando voy por ahí, he ido de mis viajes por África, siempre me comentaban los misioneros que África te come.
Sí,
en
sí.
El sentido africano de la palabra, de que te mete dentro y ya no sales. Pues eso es lo maravilloso de África. Además, aparte de todas estas desgracias, de todos estos desgarros que padecen algunos países, ¿no? Hablaban del Sudán del Sur, es una auténtica pena, ¿no? Porque la gente tiene derecho a vivir en paz, y un país que podía vivir magníficamente porque tiene mucho petróleo.
Por eso no vive bien, claro, está claro.
Claro.
La lucha norte-sur es exclusivamente por un producto llamado petróleo.
Sí, y ahora en el sur también por las distintas facciones,
sí.
En este caso muy acentuadas desde el punto de vista étnico, entre los Dinka y los Nuer, hace bastante difícil, ¿no?, una pacificación, una estabilidad, que es la que daría pervivencia al país más joven del mundo, como
del
muy
mundo.
Nos comentaba antes, muy bien.
Gerardo, después de tantos años visitando África, analizando, conociendo en profundidad el continente africano, ¿por qué hay esta diferencia en los medios europeos, en los españoles, a la hora de calibrar las noticias? Es decir, que una guerra que se desarrolle en otro sitio físicamente que no sea África es más noticia que un conflicto como el Sudán del Sur, que es que llevan 3 años de guerra.
O como
no digamos otros.
Centroáfrica.
República Centroafricana, el sur de Etiopía, en fin. ¿Por qué hacemos este distingo?
Pues a mí me cuesta trabajo creerlo desde el punto de vista periodístico, ¿no? ¿Por qué se hace esa diferencia? Yo alguna vez pensé que sería, pues bueno, porque había unos tics racistas, ¿no?, dentro de un poco de la mente periodística, no de los periodistas como tales, sino de las empresas periodísticas, que es realmente quien dice qué es lo que vale y qué es lo que no vale. Y de África solo valen las materias primas, ¿no? Entonces las materias primas no se visualizan porque no interesa. Y los muertos africanos, que son desgraciadamente muchos cientos de miles todos los años, entre conflictos, guerras, expolios, etcétera, bueno, pues no cuentan tanto como los blancos en otros lugares. Yo creo que eso es algo que habrá que recuperar, ¿no? Dar importancia a las personas, sean del color que sean, estén donde estén, y tomar interés por lo grave, ¿no? En este caso, África es un continente magnífico, es un maravilloso, con 1.200 millones de habitantes, con una juventud aplastante, pero tiene esos problemas. Y no interesa para que no se meta uno dentro de lo que hay detrás a veces de los conflictos, ¿no? Hay países como el Congo, que no ha vivido casi en paz desde la independencia, y estamos hablando de 1960. ¿Por qué? Bueno, porque el Congo es la reserva más grande de minerales del mundo y minerales estratégicos, y no interesa que puedan vivir en paz y que ellos desarrollen sus recursos. Desgraciadamente, si se analizaran las muertes, los conflictos, habría que hurgar un poco qué hay detrás, lo que es contextualizar las informaciones, ¿no?
Sí.
Y entonces habría que poner de relieve pues todos los intereses bastardos que hay desde el punto de vista de las grandes empresas, de Occidente, de los países emergentes, China incluida, en la explotación de África, que es el auténtico reservorio de materias primas del mundo, vamos.
Sin duda, pero es que hay un añadido mucho más grave, que es que la negociación o la explotación de esas materias primas, que suele estar en manos extranjeras, tampoco se hace en condiciones de igualdad, con lo cual es muy difícil que los países prosperen.
Claro, o sea, lo que son las materias primas más fundamentales, como son los hidrocarburos, los minerales, etcétera.
El coltán, etcétera,
claro,
etcétera.
Ya entramos, ya con el coltán entraríamos en un asunto un poco más delicado, puesto que eso es un mineral estratégico importantísimo, ¿no? Entonces no importa si los niños mueren en unas minas muy, muy precarias, si ese coltán además es vendido o explotado también por Ruanda y exporta esa materia prima fuera. no tiene ese mordiente de interés, digo, porque habría que analizar en qué condiciones están explotando, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo, y se habla poquísimo, lo que yo considero, saldrá pronto un libro sobre ello, la última explotación del continente africano, que van a ser la compra, adquisición de tierras para, en vez de sembrar productos alimentarios para la población, se van a transformar en productos de agrocombustibles o para los mercados exteriores fuera de África. Siempre África se le ha mirado un poco como esa gran reserva, primero, no digo ya de los esclavos, bueno, ya tanto tiempo, ¿no?, y después de materias primas. Y ahora las grandes multinacionales, los grandes estados, están poniendo los ojos, ya los tienen puestos en las tierras. Y desgraciadamente, en África estamos asistiendo a un fenómeno que no se daba hace 40 años, cuando yo empecé a trabajar en la revista Mundo Negro, ya, bueno, más de 40 años, más 51 años ya que empecé a trabajar. 51 años, sí, ya que empecé a trabajar en Mundo Negro. Pues entonces, corrupciones siempre ha habido, ¿no?, dentro de los regímenes, dentro de los gobiernos y tal. Lo que pasa es que ahora llega a unos niveles, ya lo que yo alguna vez quise hacer como la trujillización de los dirigentes africanos, ¿no?, donde los niveles de corrupción son tan grandes que amasan unas fortunas cuantiosas debido a estos recursos, sobre todo los mineros, hidrocarburos, etcétera, y claro, las poblaciones no se benefician para nada de esos recursos que en definitiva son suyos, con lo cual crece una corrupción alarmante. Se habla mucho a veces de los inmigrantes, de tal, de los ilegales, entre comillas, del éxodo de los africanos fuera de África. No se habla, sin embargo, y no se le pone ningún veto y no se le pone ningún sello de ilegalidad a la cantidad de miles de millones de dólares que salen de África a los paraísos fiscales, a los bancos europeos, americanos, etcétera. No se habla. Se habla mucho, por ejemplo, me viene a mí ahora con esto de la inmigración a colación, esa simpática vaca llamada Margarita, que anda por las tierras terraconenses, que está condenada a morir porque es ilegal.
Sí.
Un animal, el pobre animal, es ilegal porque no tiene los papeles regla.
En
y
fin,
entonces anda los amantes de los animales, etcétera, bueno, pues andan un poco preocupados que en vez de ser considerada como una vaca para la ganadería, para el pasto, para tal, para producir leche, sea considerada como una mascota. A ver si de esa manera, en fin, les salvan la vida.
La verdad es que asistimos a un panorama ciertamente desolador, y tal como lo relatas, la única confianza que tenemos es que en el peso y el poder de la Unión Africana para espabilar al continente. Como ves, Pepe, tenemos mucha materia para poder hablar con Gerardo.
Lo que no tenemos es tiempo.
Pero como ya he anunciado la presencia rápidamente de un nuevo libro, pues tendremos esa ocasión. Gracias,
bueno,
Gerardo.
Momento, de momento, pueden ir a ver mis libros a la Feria del Libro, a la caseta 135 de Mundo Negro.
Pues
mañana,
sí,
y pasado 135. Mañana estaré por allí.
De acuerdo, caseta 135 de la Feria del Libro. Gracias, Gerardo. Buenas tardes.
A vosotros, un abrazo muy grande.
Pues un abrazo también a Gerardo González y a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Sin miedo a volar. Conoce la vida de Simone Biles, la cuádruple campeona olímpica de gimnasia artística en Río. Sin miedo a volar es su autobiografía autorizada, un ejemplo de cómo se consiguen los sueños desde un centro de acogida para menores hasta triunfar en los Juegos Olímpicos y ser la mejor deportista del año 2016. Sin miedo a volar, ya en librerías y en www.palabra.es.
La primera revista del mundo dedicada al Papa Francisco llega a tu kiosco, Il Mio Papa, con las imágenes más emocionantes y las palabras más bellas de Francisco, que ha conquistado nuestros corazones. Il Mio Papa, la revista para conocer al Papa Francisco de cerca, cada mes en tu kiosco.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pasado mañana, domingo de Pentecostés, la Iglesia celebra el Día del Apostolado Seglar y de la Acción Católica. El lema elegido para este día nos dice: salir, caminar y sembrar siempre de nuevo. El Papa Francisco nos invita a vivir una Iglesia en salida. En este horizonte de Iglesia en salida, hemos de valorar el papel de los laicos, un laicado con espíritu evangelizador que se encarna en la sociedad de hoy. Por eso el mensaje que los obispos nos dirigen para este día parte del agradecimiento a miles de laicos que con su testimonio y a través de su vida proclaman el Evangelio en una sociedad cada vez más secularizada. Y agradecen también la acción pastoral y misionera de parroquias, hermandades, asociaciones y movimientos que nos ayudan a fortalecer y transmitir nuestra fe. Antonio Cartagena es el director del secretariado de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, que esta tarde está con nosotros. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Los obispos, Antonio, nos hablan de recuperar la fe en el ámbito de lo público, cuando hay sectores de la sociedad que quieren que lo cristiano se relegue al ámbito de lo privado. Los obispos, sin embargo, nos invitan a estar presentes en las estructuras públicas. ¿Qué me dices?
Pues digo precisamente, como en la introducción que has hecho tú, que ahí está la clave, o sea, la misión, que el laicado, la acción católica, las dos realidades que son una misma, por decirlo así, su misión está fuera, nunca está dentro. Dentro se construye, se implementa, se comulga, pero es para salir. O sea, la razón de ser de la Iglesia, como ya lo decía en el Evangelio Nunciandi, es para evangelizar. Y esa es su tarea, su misión y su arte. No para quedarse en una sacristía ni en un grupito reducido, sino precisamente sería sal insípida. O sea, ¿para qué sirve esta sal si realmente pierde las virtualidades? Y esta es la razón de ser de que en el día de Pentecostés, pues que salgamos con nuevos bríos, nuevos ánimos, que no se trata de ser, que a veces se cree que el laicado tiene que ser superhéroes, sino en el día a día, con la sencillez, pues estar en todos y cada uno de sus ámbitos dando testimonio precisamente de esa presencia, de esa Iglesia en salida, que está para ellos, no está para sí misma.
Pero date cuenta de que precisamente por ese tema de la secularización tan avanzada que hay en nuestra sociedad, pues muchos católicos están presentes, de hecho, en la vida pública, y sin embargo no se atreven a proclamarse católicos, y si alguno además lo hace, son como amablemente apartados de sus funciones.
Es cierto, pero eso dice mucho también de que hemos vivido una fe, diríamos, y la seguimos viviendo en demasiados ambientes, muy lánguida, muy descomprometida, muy celebrativa, pero no una fe testimonial. Citando también a Pablo VI, que él decía, el mundo cree más a los testigos que a los maestros. Y si cree a los maestros es porque son testigos. O sea, el testimonio es ineludible. Entonces, si resulta que vivimos la fe en privado, ¿qué repercusión social, pública tiene? Ninguna. Si esto lo hubiese hecho Jesucristo y los apóstoles, si hubiese quedado en el cenáculo, hoy seguiríamos pensando en una pieza histórica, en una pieza de en unos señores que tuvieron muy buena intención, pero no fueron capaces de cumplir su misión.
Sí, pero yo te insisto un poco en el tema que está produciéndose tanto en España como en otros países de Europa. Cuando uno se proclama católico en las estructuras públicas, sí, sí, pues eso se les pega los golpes necesarios para apartarlos.
Es cierto, lo que hay que hacerlo es sin provocar, sino con respeto, con alegría, con sencillez, pensando y dándoles a testimoniar que el Evangelio es una alegría. Y es cierto, no se reconoce. Basta que tenga, permíteme una butada un poco, cuando dicen, la culpa la tienen los políticos y los curas. Yo suelo decir, no, la culpa la tienen los políticos y los ciclistas. Y enseguida me contestan, ¿los ciclistas por qué? ¿Y por qué los curas? Ya. Quiere decir que estamos ya con muchos prejuicios, y sobre todo en nuestra España también, aparte de Europa, venimos de una historia anticlerical, quizás con fundamento también en la base, que hemos sido todos los fieles y todos los testimoniales que teníamos que haber sido, y como respuesta tenemos esta cruz ahora, que tenemos que ganar, por decirlo así, el pan con el sudor de nuestra frente.
Los obispos insisten en que es tiempo de salir y que nuestra fe tiene que ser expansiva, ¿verdad?
Clarísimamente. Una fe que no crece, una fe que no se extiende, una fe que...
Tranquilo, bebe agua.
No tengo aquí precisamente. Sí. Está ocurriendo entonces que es una fe muerta en sí misma. Porque la fe sin obras, ¿dónde va? Otra cuestión es que, pues ciertamente hay que tener oración, formación y acción. Esas tres cosas que son, digamos, el trípode de la fe cristiana, pues tenemos que vivirlo con mucha fuerza, con mucha alegría, buscando la santidad, sin tener miedo a los términos. Porque resulta que ahora los valores son las acciones de los bancos. La entrega es precisamente cuando te das solamente de una manera altruista, solidaria. El minuto de silencio, y cada uno tendremos que decir, bien, todo esto hay que coger los valores, por decirlo así, de esta sociedad, pero sabiendo cuál es el fondo por el cual nosotros damos testimonio y qué es lo que queremos dar a la sociedad. No le esperamos nada de ella, sino que sepan agradecer el gran don de Dios. Y esta es la gran virtud de la Iglesia,
y por
que
eso,
hace presente a Dios.
Y por eso nos están invitando los obispos a tener esa valentía, diciéndonos que no es tiempo de recluirse, ni personal ni comunitariamente.
Exactamente. Es que si te recluyes, precisamente, estás dando la razón, primeramente, que eres débil, que lo somos, evidentemente. Pero no hay que tener miedo. Los papas últimamente han insistido siempre, no tengáis miedo. Claro, si no tenemos miedo a perder, uno dice, por el mero hecho en otros países de llevar una crucecita o cualquier signo,
sí,
te matan, no es que te persiguen, es que te matan. Y nosotros, que tengamos miedo porque nos van a señalar con el dedo, que nos van a decir una serie de frases, pues muy bien, esto va de suyo precisamente en ese testimonio. Y si es un testimonio veraz, el tiempo lo dirá, porque es lo que nosotros tenemos que hacer es dar testimonio y salir y estar. Y estar en los sitios más delicados, más necesitados, en el pueblo, en los ambientes. Y desde ahí pensar que todo depende de nosotros, aunque todo depende de Dios.
El Papa nos dice que en un medio de un mundo sufriente hay por una parte que transmitir la misericordia de Dios, y habla de una iglesia como hospital de campaña.
Es un pensamiento hermosísimo. Porque si la Iglesia se dedica a construir muros o a hacer fortalezas, se queda solamente en plan defensivo. Y lo que la Iglesia tiene que construir son puentes, hospitales de campaña para estar allá donde está herido el mundo. Y el mundo, estamos diciendo siempre que el mundo está herido. Ya Pío XII decía que se había perdido el sentido del pecado. Hoy hablar del pecado, dice este hombre, es de la Edad Media. Pues existe el pecado y lo estamos comprobando todos y cada uno de los días. Por los problemas de la corrupción, por los problemas de tantas muertes,
sí,
todo este tipo de cosas que hasta para nombrarlas se pone uno hasta nervioso, pues quiere decir que está muy necesitado este mundo de esperanza. Y una esperanza que tiene que comunicarse a través de ese encuentro fuerte de nuestro con Cristo, el laicado en general, toda la Iglesia, y después las parroquias, las diócesis, hemos de abrirnos totalmente a todos los ambientes de la parroquia y de la diócesis y no estar encerrados como élites dentro de un recinto.
Por eso sí, los obispos también dicen que es tiempo de sembrar, es tiempo de transmitir esperanza, de promover el diálogo, de contribuir a la civilización del amor para un mundo más justo y más fraterno, ¿verdad?
Hombre, esto no quita precisamente que seamos a veces un poco plastas o siempre hablamos de lo mismo, pero si nosotros sabemos estar y vivir con la gente tiene necesidad de comunicación. Porque claro, ahora hablamos en esta época de la comunicación, es cuando menos comunicados estamos. 15 millones de amigos, 4.000 y pico, digo, si uno tiene tres y dos de ellos no sabe si son amigos o compañeros, ¿cómo es posible que haya tanta amistad? O sea, hay un lenguaje ampuloso en la comunicación que no responde a la realidad. Y la gente necesita que se le escuche, quiere que se le escuche. Y si tú vas con sencillez, pues te van a recibir porque precisamente no sabes que no les vas a juzgar, sino que vas a dar lo que tienes, lo poco que tienes.
Pues Antonio Cartagena, director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, gracias por estar hoy con nosotros en El Espejo.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Por la oportunidad. Otro muy fuerte.
Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Mila Sánchez, en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Acristán. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.